Radio Ramblas.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hermanas, hermanos, bienvenidos a Picala, un programa de radio en Rambla, presentado y dirigido por Fauzia Chatibadou, la presidenta de la Asociación de Donas Marroquinas a Cataluña. Nuestra invitada de hoy es una mujer que no deja indiferente por su huella vital en la sociedad, por sus opiniones y por la fuerte vinculación pública y sobre todo por su entrega total a la fe. Ella es Vicky Mullins. Bienvenida.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bien hallada.
La primera pregunta: ¿cuánto llegó el cambio radical de su vida y decidió hacerse monja?
Bien, yo no llegué porque he nacido aquí, en Barcelona, nací en la Bonanova. Y bueno, durante mi infancia y mi adolescencia viví una vida bastante cómoda en esta ciudad, aunque era posguerra, pero tenía la suerte de que en mi familia no había dificultades. Y eso me llevó a pensar que había mucha gente que lo pasaba mal. Y al llegar a los 19 años, decidí que quería dedicarme a los otros. En aquellos tiempos, estoy hablando del año 55, 1955 del siglo pasado, si yo me quería dedicar a ayudar a los demás, el único camino que había casi, porque los laicos no, era el de hacerme monja, y me hice monja.
Ah, mira qué bien. Bueno, una pregunta un poquito así. Antes de ser monja, ¿usted tenía algún novio para ahí?
Sí, además ya muerto, sí, se llamaba Narcís, que en castellano es Narciso, pero un día le dije que me había enamorado de otro, y resulta que me había enamorado de Jesús de Nazaret. Primero se asustó mucho, pero cuando le dije, no puede hacerte la competencia, porque me he enamorado de uno que me lleva a dejarte a ti para ayudar a los demás. Se enfadó bastante el pobrecillo, pero
pobre.
Lo peor de todo es que después de unos años él se hizo sacerdote y se fue de misionero también. Y ha muerto hace 2 años.
Ay, que descanse.
O sea que los dos nos dedicamos a lo mismo.
Ah, mira, qué bien. ¿Usted es religiosa? De la campaña de Santa Teresa de Jesús, con una gran opinión social y política, con una gran entrega hacia los demás. Y ahora, y además, escritora, ¿cómo combina usted todas estas tareas?
Bueno, durante mucho tiempo yo me he dedicado, bueno, Dios me ha dado una facilidad grande para la palabra y por lo tanto me hice periodista, pero al mismo tiempo dirigía una editorial, porque así me destinaron en mi congregación. Escribí muchos libros, pero sobre todo me dediqué durante muchos años a la enseñanza. En colegios de una sociedad bastante alta, daba literatura y filosofía. Pero yo siempre tenía ese deseo de ayudar a los que no habían tenido oportunidades en la vida. Con los jóvenes, con los que siempre me he entendido muy bien, hasta ahora incluso, hablaba de Finsara, pues hasta ahora me entiendo muy bien con los jóvenes, me gustan mucho los jóvenes, porque son el futuro. Y hay una cosa que aprendí cuando era profesora, que un profesor, para ser bueno, tiene que lograr que sus discípulos sean mejores que él. Es muy importante. El día que yo presenté a una escritora actual y me dijo que el amor a la literatura lo había adquirido cuando yo les daba clase de literatura, sí, fue la alegría más grande. Yo había conseguido que una chica fuera, al día de mañana, después cuando ya fue mayor, que fuera una buena escritora. Y entonces, después, cuando en el año ya tenía yo 50 años y pico, los veranos me iba a Latinoamérica, a África, y veía lo que era la pobreza. Entonces quise dedicarme a eso, pero como aquí estaba llevando una editorial, me dijeron, oye, ¿no podías hacerlo aquí? Y es cuando, en los años 80, empecé a dedicarme a la problemática más fuerte que había en aquel momento, que era la SIDA. Había un problema de drogadicción muy fuerte y en aquel momento el SIDA era el problema fundamental. Yo ayudé a muchísimos jóvenes, incluso los ayudé a morir. Esa era mi tarea fundamental en los comienzos. Fue una pandemia distinta de la actual, pero que se llevó a miles de jóvenes. Creo que se ha hablado poco de ella, porque sí, esto ha sido muy fuerte. Aquello fue fuertísimo también. Sobre todo, además, estaban muy mal vistos, porque muchos de ellos eran homosexuales. En aquel momento eso no se aceptaba, porque la enfermedad se contagiaba. Bueno, no se contagiaba, se transmitía, porque no es contagio como es este, que es contagio, eso es transmisión por el semen o por la sangre. Y claro, eso hacía que fueran despreciados por los demás, o bien por la droga o bien por la homosexualidad. Fue lo primero a lo que me dediqué. Y eso me enseñó mucho a ir a los barrios más marginados de Barcelona, a conocer la mina, el Raval, etc. Y eso me ayudó muchísimo.
Muy bien. ¿Qué significa para usted Hospital de Campaña de Santa Ana?
Bueno, para mí, yo creo que es el regalo que Dios me ha hecho en mi vejez. Eso sí. El regalo más grande. A mí me ha gustado siempre trabajar mucho con los marginados, con los vulnerables. Pero una de las cosas que me traje de Latinoamérica es que los pobres en Latinoamérica tienen un lugar en la iglesia. Y aquí, en Europa, los pobres están en la puerta con la mano extendida. No entran nunca. Entonces, este Papa, que es muy revolucionario y vuelve otra vez a unas raíces de la iglesia, pues dijo un día algo que me impresionó mucho. Dice, hay iglesias en las grandes ciudades que se han convertido en museos, en verdaderos museos. ¿Por qué no abrir las puertas de esas grandes iglesias y que entre como si fuera un hospital de campaña donde todo el mundo encuentre pues la guarición, la cura de alma y de cuerpo?
Sí, la verdad que sí.
Ya dije que alguna catalanada se me escaparía. Entonces, para mí fue muy importante. En Madrid lo había empezado a hacer el Padre Ángel.
Sí.
Y hablamos con él, y entonces tres un poco así locos, el padre Mosén Pello, Mosén Xavier Morlans y yo, pues nos reunimos para poder empezar a hacer abrir las puertas de esa iglesia para que entrara quien quisiera y sobre todo el más necesitado.
Claro.
Y ahora tú ya sabes que eres una gran colaboradora, cómo es ahora nuestro hospital de campaña y las alegrías que tenemos con todos los acogidos.
La verdad que sí, ellos también están contentos con nosotros. Bueno, vamos y volvemos en un instante. estamos de vuelta. Está usted, ¿cree usted que es más difícil salir hoy de la pobreza que hace unos años?
La comparación es que depende de los lugares. Yo he vivido muchos momentos muy malos. Curiosamente yo digo que me pasé toda la infancia oyendo antes de la guerra y ahora me pasaré toda la vejez oyendo antes de la pandemia. Cuando yo empecé a trabajar en este mundo de la marginación había problemas muy graves, por lo menos en el Raval, problemas muy graves por lo que te he dicho, por la droga, por la delincuencia, había mucho problema. En este momento, yo, cuando empezaban a mejorarse las cosas, vino en el 2008 vino la crisis fuerte que nos hizo tambalear a mucha gente. Pero ahora, en este momento, hemos tenido también la terrible prueba de la pandemia, que realmente ha hecho empobrecer a muchos que ya vivían una clase media, obrera, pero clase media, y han vuelto a descender. Hoy, por ejemplo, la televisión de la TV3 decían, el que nos hablaba del recapta de alimentos que va a haber ahora, que realmente durante la pandemia han tenido mucha más dificultad de dar alimentos que antes, porque hay mucha gente que no puede. Claro. Y que por lo tanto ahora necesitaría un aumento de los alimentos para ayudar a tanta gente
tanta
que no
gente. Y cada día más.
Creo que el problema actual más fuerte que yo veo por una doble vertiente. Una, los sin techo, los sin sostre, para mí es el problema más grave. En una ciudad como esta hay más de 1.000 que duermen en la calle, que mueren en la calle, hay muchos. Y luego se puede decir que hay quien no duerme en la calle, pero duerme en un albergue y vive en la calle, porque del albergue se sale a las 8 de la mañana y se entra a las 8 de la noche. Yeah. Por lo tanto, cuando una vez un administrativo me decía, bueno, pero hay albergues, digo, sí, haga usted un día solo, no siempre, un día haga la prueba. Salga a las 8 de la mañana, lleve, bueno, no le digo todo lo que lleve, porque no puede llevarse su casa, pero haga una mochila con lo necesario para pasarse el día en la calle. Y no regrese hasta las 8 de la noche, pase el día entero así, con frío, con calor, con lluvia. No, no, claro, claro. Bueno, pues eso es lo que están viviendo muchos. Y el segundo gran problema que, del cual se deriva ese, es la problemática de la vivienda, Un problema tan fuerte que, cuando es verdad que Barcelona se está poniendo preciosa, llena de pintura amarilla por todas partes, pero no era mucho más urgente hacer vivienda social,
sí.
Era mucho más importante. Entonces, ese problema es muy fuerte y luego también no solo problema de la administración, sino también problema del propietario, que muchas veces echa fuera a la gente para aprovecharse, sí, de esos pisos. Un piso que a lo mejor estaba en el Raval y durante mucho tiempo aquella mujer estaba pagando lo que ella podía, que era 200, 300 euros. Lo compra un propietario o una empresa y entonces divide cada habitación en dos, consigue en cada piso unas 5 o 6 habitaciones y en cada una cobra 400 euros.
Claro, sí, con los terroristas.
Esto no se puede admitir, esto es un abuso tremendo que aumenta la pobreza y aumenta la angustia de los sin techo.
Sí, la verdad que sí, es muy fuerte. Usted lleva más de 30 años trabajando en Raval, un barrio del que se dice que se ha degradado. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?
A ver, en algunos aspectos ha mejorado, en otros aspectos ha degradado. Se ha mejorado en el aspecto de la delincuencia, de la falta de trabajo, de los problemas derivados de la droga. La droga estaba en la calle, la prostitución estaba en la calle.
Sí.
Cuando llega el 92, como Barcelona posat guapa, se había de poner guapa, entonces te quitaron a las prostitutas. Las prostitutas lo que hicieron es salir de la calle, pero sigue habiendo, porque esto es más antiguo que el andar para adelante. O sea que eso no se va a acabar nunca en la vida. Bien, pero después, por otra parte, fue mejorando también en la estructura del barrio. En el barrio se abrió la Rambla del Raval, lo cual evitó aquellas callejuelas terribles, las cuatro esquinas que le llamaban, donde había muchos drogatas. Todo eso se fue arreglando. Había mejorado también. Había empezado a gente que vivía de la PIRMI y se oía a los niños decir, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo tener la PIRMI como mi padre. Entonces, había que hacer lo posible para que tuvieran trabajo. Se mejoró en esos aspectos. Pero ahora yo creo que el problema que acabo de decir de la vitacha, de la vivienda, ha hecho que haya mucha gente con problemas muy fuertes y sobre todo también la dificultad laboral, el paro. Hay muchísimo paro.
Mucho.
Y sobre todo precariedad laboral. Hay paro y hay mucha gente que trabaja, pero con unos sueldos muy bajos. Hay una precariedad laboral muy grande. Luego hay una ley de extranjería que parece ser que se va a mejorar, pero que es injusta. Yo no le encuentro otra palabra a la ley de extranjería. Que un extranjero venga, porque no me gusta llamarle un emigrante. Emigrante somos todos, porque, a ver, yo preguntaría quiénes no tienen ascendiente de otro sitio. Bien, viene un extranjero del que llamamos emigrante, porque nunca a un alemán lleno de dinero le llamaremos emigrante, es un extranjero que va a las buenas playas. Bueno, pues a estos que llamamos casi despreciativamente inmigrantes, viene y durante un tiempo no tiene permiso de trabajo. ¿Qué hace esa persona? Porque tendrá que vivir. O hace el trabajo negro, o si no, pues lo harán móviles, ¿no? Como hacen muchos menas, porque no tienen, no son víctimas en lugar de ser delincuentes. O son delincuentes porque son víctimas. Bien, para mí esa es la gran injusticia de la de las leyes de extranjería. Y mientras esto los arregle, va a haber mucho sufrimiento y mucha pobreza. Recordemos, mi familia, pues gracias a Dios éramos bienestar, pero muchas familias de mi época habían también salido, tenían que salir al extranjero, a Alemania, a Francia. ¿Por qué no nos acordamos de eso y abrimos fronteras?
Claro.
Y cuando digo abrir fronteras de verdad, porque dejar que entren, pero después no dejarles trabajar, es como si yo invito a mi casa a unos señores o a una amiga mía, le digo que venga a casa, pero la dejo en el recibidor y no le doy ni un vaso de agua.
Ya, no.
Eso es acoger.
Es muy duro, sí. ¿Podría usted contarme un poco sobre tu recorrido en el mundo, por el mundo?
Mi recorrido por el mundo es, nací en una zona muy buena de Barcelona, tuve 8 hermanos, éramos 9. No sé cómo se las arreglaba mi padre era abogado, y no sé cómo se las arreglaba para con un solo sueldo que estuviéramos con una niñera, con una cocinera. No lo sé cómo se las arreglaba.
Bueno.
Eran otros tiempos. Pero yo no sabía que en España se lo estaban pasando mal la gente, no tenía ni idea. Hasta que un día vi cómo vivían algunos en las barracas de Montjuïc. Y se me despertó, tenía 8 años, lo recuerdo perfectamente. Y se me despertaron toda mi visión de la vida distinta. Y yo dije, mamá, ¿por qué aquellos niños viven así? Y me dijo, mira, hija, son cosas de la guerra, pero la guerra también pasó y nosotros no estamos así.
Claro.
¿Qué se me abrió a los 8 años para ver aquellos gitanillos, por ejemplo, que vivían así, aquellos andaluces que era la inmigración de aquel momento, vivían de aquella manera? Y entonces yo recuerdo que con mi mentalidad infantil y con la ayuda de mi padre, que muchas veces decía, vosotros tenéis de todo, pero hay niños que no tienen de todo, pensé que ayudaría a la gente. Luego ya, cuando entré religiosa, primero me destinaron a Valencia, allí tuve que dar clase de filosofía y literatura, en Valencia estuve muy feliz. Después de Valencia me destinaron a Madrid. Estuve en Madrid muchos años. También fui feliz allí porque la juventud... Mira, estas cosas que tenemos de ir en contra unos de otros es cosas de los gobernantes, es cosa de los partidos políticos, pero no de la gente.
Claro.
La gente es igual en todas partes.
Yeah.
Y los jóvenes que yo tenía de COU o de PREU eran igual que los de aquí. Fui feliz. En los veranos me iba con ellos a trabajar en campos para que vieran lo que era la miseria.
Yeah.
Después de eso ya me destinaron a Barcelona en el año 82 y los primeros años estuve en el colegio de Ganduxer, ese tan bonito que hay como un castillo en la parte alta de la ciudad. Y cuando empecé a darme cuenta de todo esto, yo al acabar las clases me iba y bajaba a la ciudad, las dos grandes ciudades, la ciudad del norte, de la Bonanova, etcétera, con los niños vestidos de uniforme muy guapos, y bajaba, al acabar las clases, al Raval, y veía otro tipo de niños, y veía. Y eso me cambió a mí la mente, claro. Y me cambió como de niña, me había cambiado ver las barracas de Montjuïc.
Claro.
Esa es la trayectoria.
Muy bien. Volvemos en unos minutos. Ahora estamos en vuelta. Una pregunta un poquito también así. ¿Cómo, por lo que yo sé, que usted es monja? ¿Y cómo es que tiene muchos hijos y muchos nietos?
Muy bonita pregunta. Soy monja y tengo hijos y nietos. Mirad, lo vais a entender muy bien.
A ver.
Los que me estáis oyendo.
A ver.
Un día estaba hablando yo en una escuela, niños de 12 años. Esa edad tan bonita, que es, dicen que es la adultez de la infancia. Me gusta esta radio porque veo gente y entonces hablo a la gente. Bueno, y ese día me preguntó un niño, ¿tú tienes hijos? Digo, no, porque soy monja. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Digo, pues sí, bastante, porque las monjas hacemos una consolación de celibato, que quiere decir que te comprometes a no casarte. ¡Ah! Y entonces, ¿tú has hablado de tus hijos? Digo, sí. Mira, fulanito de tal, cuando lo conocí en la cárcel, no tenía nadie. Y le dije, ¿quieres ser mi hijo? Sí, por favor. Y desde entonces es mi hijo. Y yo le voy a ver continuamente a la cárcel, le compro lo que necesita, etc. Y luego, en Santana tengo cantidad de... Ahora ya nietos, más bien. Y entonces levanta la mano un niño y dice, ahora ya lo entiendo. Tú no has tenido hijos en el vientre, pero los has tenido en el corazón.
Claro. Mira, qué bonito.
Digo, nunca un niño me hubiera dado tanta luz para explicar lo que es el celibato voluntario. Voluntario, ¿eh? A mí me gustaría que siempre fuera voluntario también en los sacerdotes. Voluntario. El celibato voluntario es porque tú, al no tener una familia, yo veo que mis hermanas están todos los días con nietos. Yo no tengo ni que cuidar a mi marido, que seguramente sería más viejo que yo y por lo tanto estaría peor que yo, y lo tendría que cuidar, o a mis nietos, que seguramente mis hijos lo dejarían. Yeah. Como no tengo que cuidar a esos, tengo muchos hijos y nietos en la gente más pobre, más abandonada, más sola. Eso es lo que yo entiendo.
Sí.
Yo al final daré mi email para que quiera comunicarse. Yo le diré en qué puede ayudar a los demás, sobre todo estas caras jóvenes tan guapas que tengo aquí, sin decir nada de vosotros, también sois jóvenes, pero me atraen una barbaridad los jóvenes, porque son el futuro.
Sí, la verdad que es el futuro. Sí. ¿Cómo ve usted últimamente la relación entre musulmanes y cristianos?
Ah, muy bien, mira, aquí es lo que he ganado en la vida. Cuando yo era pequeña, hablar, no se hablaba de musulmanes, se hablaba de moros y cristianos.
Vaya.
Y claro, habíamos leído las luchas de moros y cristianos en los libros, y para nosotros era como entrar en una mezquita hubiera sido casi pecado mortal, porque entonces había muchos pecados mortales. Cuando yo empecé a conocer, bueno, los primeros que conocí fue a mis vecinos. Kinsa, una chica maravillosa, que se casó, tuvo hijos, y fueron para mí grandes amigos. Empecé a conocer un poco lo que era el Islam, lo había estudiado, pero lo había estudiado de otra manera. Empecé a conocer, yo creo que en este momento tengo más amigos musulmanes que mis hijos y mis nietos de... Casi todos son.
Sí.
En la prisión, cuando conocí a Bakali,
sí.
Me acuerdo que los dos hablábamos de Dios y cada uno tenía su religión y me decía, yo siento que yo tengo que hablar con Dios. Y él no le habían formado ni en el Islam, ni en el, porque no había tenido nunca familia. Y me decía, algo me dice que Dios está cerca y cuando hago algo malo le pido perdón. Y cuando hay algo bueno, le doy las gracias.
Mira.
Me pareció tan bonito eso.
Sí.
Y actualmente, pues, bueno, ya lo sabes, tengo tantos amigos que ya ni me doy cuenta si somos de una religión o de otra.
Ya.
Somos hermanos.
Sí.
Y entonces las tres grandes religiones, bueno, sobre todo empezó, en el Raval hicimos una cosa muy bonita que tú sabes. En el año 2001, cuando había una problemática muy fuerte en el mundo de la migración, pues nosotros nos unimos a las manifestaciones de la calle, ¿eh? Papeles para todos, papeles para todos. Vosotros no habríais nacido, pero fue muy bonito. Y entonces, sobre todo, grupos de musulmanes, la mayoría, pakistaníes, bangladés, marroquíes, se metieron en algunas iglesias que les dejamos y vivían allí protestando. Hicimos una tancada, ¿no? Y entonces se metieron allá. Y cuando acababa aquel fue como 40 días, recuerdo que un musulmán amigo mío, Intiak, nos dijo, ¿por qué no rezamos juntos? Hay un solo Dios, ¿no?
Yeah.
Como si tanto.
Claro.
Y desde entonces creamos lo que se llama el GIR, Grupo Interreligioso del Raval, y durante muchos años con los tres libros sagrados, el más antiguo es la Corá, no, el más antiguo es la Biblia, porque es la de los judíos, pero ellos sobre todo tenían una parte del Antiguo Testamento, la Biblia y el Alcorán. Y con los tres libros rezábamos juntos, hacíamos fiestas juntos, y así me he ido conociendo cada vez más,
claro,
al mundo musulmán, e incluso soy una admiradora de los sufís. Los sufís son los poetas islámicos,
sí,
que tienen una poesía preciosa. Es una poesía mística, parecida a la de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, nuestros grandes místicos. Y desde entonces, ¿cómo voy a encontrar? ¿Cómo no me voy a encontrar bien? En las mezquitas he entrado cantidad de veces, me dejan entrar, y ellos en nuestras iglesias. Y en este momento, en la iglesia de Santa Ana, tenemos un sacristán que es musulmán.
Sí.
Y que como es muy inteligente, dice, pero ¿qué más da? Dios tiene muchas casas, estoy en una de ellas.
Yeah.
O sea que no hagamos esas tonterías que se han hecho en otros tiempos de luchas entre moros y cristianos. Somos todos hermanos de una misma raza, que es la humana.
Claro. Usted visita mucho a las personas presas. ¿Cree que la prisión La prisión sirve para reinsertar a las personas.
Bueno, otro de mis lugares preferidos es ir a visitar a los presos. Hace más de 30 años que un día a la semana la dedico a ellos. He aprendido muchísimo. He aprendido una cosa muy importante, no juzgar. Fijaros, no es lo mismo la culpa que el delito. La culpa es hacer una cosa voluntariamente y el delito está tipificado en un código. Entonces, a veces ha habido una cosa que yo no quería, pero por ejemplo, os pongo un ejemplo, lo entendréis muy bien. Recuerdo un chico que tenía una enfermedad bipolar. En la bipolaridad, de repente no eres tú, eres otra persona. Y mató en un momento de esos y tuvo un arrepentimiento toda la vida. Yo le decía, tú no eres culpable, has hecho un delito. La culpa te pertenece a ti y a Dios. Tú eres, nadie más puede entrar aquí. Y el delito ya está juzgado porque está en un código y dice, esto merece tantos años de cárcel. Y a ese chico, cuando yo le abrazaba y le decía, yo no te siento culpable, el delito lo tendrás que cumplir, claro, porque ahí está. Y él se sintió como mucho más feliz, ¿no? Y recuerdo que me dijo un día, es que me siento tan solo, a mí nadie me quiere. Se me ocurrió decirle, sí, Dios te quiere. Y me dijo, ¿y eso cómo lo sé yo? Cogí, le abracé muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Como soy vieja, puedo abrazar a quien quiera. Le abracé muy fuerte y le dije, así. Y me dijo, no creas que no te he entendido, te he entendido muy bien. Dios no tiene manos ni brazos, y tú los tienes. Y tú para mí has sido Dios. Estas cosas me han hecho tan feliz durante todos mis años. Ahora, a los 85 años, solo puedo dar gracias a Dios por haberme dedicado a los más vulnerables de este mundo, que a veces son los mejores.
Ay, muchas gracias. Volvemos en unos minutos. Estamos en vuelta. Ahora solo quiero pedirte, por favor, que me cuentas alguna anécdota de las tuyas.
Mira, una anécdota que quiero convencer a los que me oigan de que cuando hablan más de los menas, que no me gusta ese nombre, son menores no acompañados, me gustaría que supiera, yo siempre pregunto, cuando hablas mal de ellos, es verdad que roban móviles, es verdad que a veces pelean, todo eso es verdad, pero ¿has conocido a alguno de ellos? ¿Le has preguntado su historia? ¿Te ha pasado lo que me pasó un día a mí, que uno de unos 14 años se me pone aquí la cabeza en mi pecho y me dice, por favor, búscame una madre que nunca he tenido?
¡Qué pena!
Entonces comprenderíais que son delincuentes porque primero han sido víctimas y los querríais y comprenderíais. No es bueno que roben, pero ese mismo día encontré a otro que me dijo, sí, le dije, pero ¿cómo has robado un móvil tal? Y dice, ya sé que lo hago muy mal, pero mi madre se cree que tengo trabajo y entonces yo le tengo que mandar para mis hermanos pequeños y cuando no tengo otra cosa, pues robo y le mando el dinero. Son delincuentes, pero son víctimas.
Víctimas, sí, sí.
Y me quiero despedir con eso. Tener en cuenta toda la pobreza que hay, y son nuestros hermanos, estos niños que a veces despreciamos, pero que han sufrido tanto.
Gracias. Muchas gracias, Vicky, por haber pasado por nuestro programa.
Y gracias a ti, Fausia, porque nos ayudas tantísimo. Nos traduces a la gente que nosotros no sabemos traducir, porque yo con el salam aleikum, aleikum salam, y sucre y con cuatro cosas más.
Hombre, está ya. Bien.
Pero que nos ayudes como nos ayudas tú, es una maravilla.
Muchas gracias. Muchas gracias.